No hay noticias del gabinete, no hay demasiada cosa urgente para comentar, y eso nos permite detenernos en algo menos urgente, pero no menos importante. Vamos a hablar de todo esto con Esteban Magnani. Yo no sé si él se hace llamar Magnani o Magnani, pero para mí Magnani es el gran apellido de una de las más extraordinarias actrices que ha dado la historia de la humanidad, o de la que tenemos registro, al menos en el siglo XX. Ella fue Anna Magnani, una de las actrices del cine italiano, del gran cine italiano más destacables, nacida en 1913, creo, y muerta en 70 y algo, algo por el estilo. Él es Esteban Magnani. Esteban no es actor, es licenciado en Ciencias de la Comunicación y dirige actualmente el... lo tenía y ahora no lo encuentro, pero yo lo voy a encontrar. Dirige actualmente la carrera de... Ya nos va a decir.
¿Digo yo?
Ya nos va a decir. Primero voy a... Ahí viene Florencia y me señala. Es licenciado en Ciencias de la Comunicación, magíster en Media y Communication de la Universidad de Londres y docente en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Nacional de Rafaela. Acaba de publicar La Jaula del Confort, Big Data, Negocios, Sociedad y Neurociencia, y se vino desde el Tigre para compartir este rato con nosotros. Esteban, gracias por acompañarnos en Radio Nacional, bienvenido.
Es un placer, muchas gracias por la invitación.
Yo hice una introducción de principiante y armé un cóctel quizás explosivo entre Big Data, robótica, inteligencia artificial y algoritmos. Pero no sé si es la forma de encarar esta conversación.
Y lo que pasa es que se han metido esas cuatro palabritas en todo, o sea que lo podemos encarar desde el lado de la economía, desde el lado de la justicia, desde el lado de los sujetos, qué es lo que pasa con la niñez, lo podemos encarar por todos lados, es como un tsunami que se metió en cada rincón de nuestra vida.
A ver, ¿por qué no empezamos definiendo cada una de estas cuatro, de estos cuatro conceptos o problemas, entendiendo qué significan y cómo se interactúan entre ellos?
Bien. Bueno, Big Data se le dice cuando hay grandes cantidades de datos. Grandes cantidades de datos es realmente muchos datos. Esto fue posible en los últimos años por varias razones. Por un lado, el desarrollo de hardware, la capacidad de almacenar estos datos. Por otro lado, el desarrollo de software que permite procesarlos. Y después, otras herramientas, como las redes sociales, que están permanentemente captando datos que nosotros emitimos, pasiva o activamente. O celulares, que están permanentemente pingueando, enviando información a las antenas, enviando información a las redes, diciéndole dónde estamos, qué temperatura están, cuánta batería queda.
Es decir, lo primero que tenemos es la conectividad de miles de millones de individuos a través de dispositivos diferentes, que permita recopilar datos acerca de nuestras actividades. Lo segundo es una capacidad de cálculo, de cómputo, que permite procesar esos datos. Y lo tercero, una capacidad de storage que antes era muy limitada y muy cara y que ahora es, no diré infinita, pero tiende a ser infinita.
Sí, aparte ya se pueden almacenar datos por si acaso. No se sabe bien por qué, pero por ahí algún día esta información puede llegar a servir para algo y entonces la almaceno. Total, el costo es muy, muy bajo.
Tenemos, por ejemplo, ejemplos como los de las aplicaciones para hacer más eficiente el tránsito en las ciudades, que recopilan datos de miles de automovilistas y que en tiempo real indican dónde hay embotellamientos, dónde hay mejor circulación, dónde hay un accidente, etcétera.
Claro, ese es uno de los casos que más nos gusta, pues nos dice exactamente por dónde nos conviene ir. Bueno, algunas veces se equivocan, hay algunos casos, sí. Pero digamos, nos dice...
Pero es un problema de diseño, no un problema de tecnológico.
Sí, sí, sí. Bueno, por supuesto, porque...
Y además, en general, se equivocan menos que lo que se equivocaría uno intuitivamente.
Sí, no, porque tienen... O sea, ni siquiera trabajan sobre muestras, trabajan sobre universos completos en muchos casos. Entonces, no hay... El margen de error es mínimo.
Muy bajo.
Es muy, muy bajo.
Bueno, ahí tenemos un ejemplo de uso de gran cantidad de datos.
Con inteligencia artificial al mismo tiempo.
Es decir, la capacidad de procesarlo.
Claro, y de aprender, sobre todo de aprender. De decir, a ver, yo le dije a este tipo que iba a demorar 10 minutos y agarraba por la 9 de julio, y no, demoró 14. ¿Qué fue lo que cambió? bueno, la hora del día, que justo en ese momento...
Una manifestación de Evo.
Una manifestación. Yo de golpe descubro que hay un montón de celulares que están alrededor del obelisco, lo cual me puede dar un indicio de que hay una manifestación y que esa gente está parada y por lo cual le tengo que decir un camino alternativo. Y eso es lo interesante de la inteligencia artificial. Uno le va tirando datos y va estableciendo correlaciones que le permiten no solo saber el estado de situación, sino en base a experiencias previas, calcular qué es lo que va a pasar a futuro.
Bien, ahí tenemos entonces datos e inteligencia artificial.
Bien.
Aparecen también los algoritmos. ¿Qué son los algoritmos?
Y los algoritmos son procedimientos lógicos. La inteligencia artificial es uno de ese tipo de algoritmos. Digamos, existen muchos tipos de algoritmos. Si uno hace una división, está siguiendo una serie de pasos lógicos para llegar a un resultado, donde de acuerdo a lo que va pasando, va teniendo un resto, lo deja, lo divide después, va sumando, y de esa manera obtiene un resultado final. Entonces el algoritmo, uno le encarga una tarea, le da los datos que tiene y obviamente ese algoritmo, en la medida que esté bien diseñado y que tenga buenos datos, va a lograr acercarse lo más posible con los recursos con los que cuenta a ese objetivo que se le planteó. Como por ejemplo indicarte cuál es el mejor camino para llegar a un destino.
Bien, vamos a hablar un poco después del lado oscuro de los algoritmos, que lo tienen. No, sí, lo tienen. De hecho hay un libro reciente cuyo título es ese, es... Armas de destrucción matemática, pero jugando en inglés con map de masivo y matemático, armas de destrucción masiva, armas de destrucción matemática, que es una crítica muy fuerte del modo en que los algoritmos están tomando decisiones que son decisiones ideológicas casi.
Exactamente.
Que no. Pero vamos a dejarlo para después. Estas son tecnologías recientes, relativamente recientes, y esto sí está cambiando la organización social, la organización del trabajo, los modos de aprender, la relación del hombre con los sistemas informáticos. ¿Cuáles son las principales implicaciones de todo esto?
Bueno, a mí, digamos, tengamos en cuenta que cuando empieza esta nueva era digital, sobre todo que se hace masiva con Internet, recordemos ese sueño de Internet de democratización y horizontalidad y poder distribuido en el cual cada uno desde su lugar... yo, Pepito, Radio Nacional o un gran medio, todos teníamos la posibilidad de expresarnos y encontrar puntos de acuerdo. Y lo que empieza a pasar a lo largo de los 90 es que el capital financiero, a partir de sus cíclicas crisis de sobreacumulación, ve que en el ciberespacio debe haber algún tipo de potencial negocio importante. Y ahí es cuando algunas de las herramientas que se estaban construyendo, todas estas startups que le prometían cambiar el mundo a los inversionistas, desarrollan herramientas que nadie había concebido antes, ¿no? El caso más paradigmático es el buscador de Google del 98, que revoluciona la forma en la que se busca, pues empieza justamente a utilizar algunas de las herramientas de inteligencia artificial para ser muchísimo más eficiente, y recabando datos, sabiendo quiénes somos nosotros, puede segmentar, bueno, este tipo si busca Roma es porque tiene un hijo que busca la palabra Roma, es porque tiene un hijo que está estudiando el Imperio Romano, y de esa manera se generan herramientas muy poderosas. El problema es que muy pocas de ellas logran encontrar un modelo de negocios exitoso. Google sí lo encuentra, más tarde va a ser Facebook, Amazon, que era anterior, y bueno, ahí se produce la explosión de las .com, ¿sí? Entonces, uno de los rasgos de la forma particular en la que se desarrolló la tecnología fue que estuvo muy fuertemente marcada por la lógica financiera. Una lógica de invertir primero, crecer, quemar efectivo, quemar dinero si hace falta por unos años para lograr...
Por unos años, digamos, Amazon perdió dinero durante más de 20 años.
Bueno, Uber lleva 10 años perdiendo dinero. Y perdiendo mucho dinero. El último trimestre perdió 5.200 millones de dólares, que es una segunda oleada, es distinta de la primera oleada de startups.
Sí, pero Amazon perdió más de 20 años, perdió mucho, mucho dinero... Y ahora gana mucho dinero.
Sí, porque tiene el monopolio. Las plataformas tienden a monopolizar nichos de mercado.
Bueno, entonces, provocan el efecto que se conoce como que el ganador se queda con todo. Sí. En cada una de las zonas de actividad de estas plataformas hay lugar para solo un gran jugador.
Claro, porque uno va a la plataforma donde están los amigos, va a la plataforma donde están los choferes y hay más autos que van a responder más rápido, va a la plataforma donde hay mayor oferta de hoteles, entonces la tendencia es a la concentración. El que pica en punta y tiene más espalda financiera y logra comerse a los demás, gana el partido y los demás tienen que o venderse o quebrar. Prácticamente no hay mucha
alternativa. Winner take all.
Sí, exactamente.
Perdón, y además, cuando hasta ahora lo que hemos visto es que esos que logran ganar y tomar a partir de tomar una posición monopólica, una vez que lo logran también se comportan como monopolios
y tienen mucho dinero,
duros, malos y salvajes, ¿no?
Tiene mucho dinero por recuperar. Imagínate, claro, el día que Uber... O sea, Uber va ganando en algunos países y con eso subsidia su crecimiento en otros. El balance final es negativo, pero en algunos países ya empieza a ganar. Ahora, bueno, justamente en Estados Unidos, que era una de sus fuentes de ingreso, está teniendo el problema de que los están obligando a contratar a los choferes y darles vacaciones, seguro de salud, en algunos estados.
En California acaba de sacar una legislación que seguramente va a marcar una tendencia.
Sí, y bueno, y esta lógica financiera hizo que se desarrollaran de una forma muy particular y con una voracidad muy grande, ¿no? Y eso permitió el desarrollo de una tecnología de forma muy acelerada, y el primer gran modelo exitoso se podría decir que es el modelo de la publicidad, ¿sí? Google, Sergey Brin y Larry Page no querían poner publicidad en Google, pero si cobraban por el servicio, la gente no les daba los datos, y son justamente los datos lo que le permiten a Google ser tan efectivo. Es decir, nosotros de alguna manera trabajamos, somos parte vital de que Google sea tan efectivo. No es solamente el algoritmo, sino los datos que les damos. Y bueno, tuvieron que empezar a vender publicidad, no les quedó otra, y descubrieron que eran muy efectivos haciendo publicidad. Por dos razones. Una, hay una caída en los costos de producción. O sea, el que vende publicidad tiene que producir atención. Ustedes, nosotros aquí estamos produciendo atención que permite ubicar publicidad. Google esa atención la produce de forma automatizada sin ningún costo. Es como producir pan y que te regalen la harina.
Yo voy a hacer un comentario para ilustrar lo que estás diciendo. Yo enseño edición en la universidad. Le pregunto a los alumnos, ¿cuál es el negocio del editor? Vender libros. ¿Cuál es el negocio de un diario? Vender diarios. No, el negocio de un diario es vender audiencia a los anunciantes, es seleccionar un universo de personas y venderle ese universo de personas con determinadas características a los anunciantes. Las plataformas lo que han hecho es vender individuos caracterizados individualmente.
Claro, porque ahí entra la segunda pata de este negocio, que es los datos que permiten segmentar a la gente de una manera muy refinada, comparado con lo que se hacía con las campañas de marketing o los estudios de mercado anteriores, y eso permite que la publicidad tenga un grado de eficiencia mucho mayor que el que tiene la página 2 de un diario donde todos vemos lo mismo, pero si hay una publicidad de whisky y yo no tomo whisky, eso no sirve para nada. En cambio, en mi pantalla de Facebook, de Google, lo que sea, me van a vender aquello que ya saben que tiene alguna posibilidad de interesarme.
Así es. Hay que decir que no es tan eficiente como nos lo hacen creer. Cualquiera que se fije con un poco de atención va a encontrar en su celular o en su computadora un montón de publicidad que le resulta absolutamente irrelevante, que no entiende cómo algún algoritmo pensó que uno podía estar interesado en eso, que es absurdo. Como, por ejemplo, yo, sin haber hecho ninguna búsqueda vinculada con vacaciones, ni Italia, ni propiedades, empecé a recibir anuncios de propiedades de casas en el norte de Italia.
No estaba por comprar una casa en el norte de Italia.
Ningún indicio que yo hubiera podido dar. Ahí hay algunos errores de diseño que son un poco inexplicables.
Y después está ese dilema eterno en el que los aparatos compartidos, ¿no? Digamos, o sea, yo digo, si mi hija ve películas...
Pero eso no es un problema de las plataformas, es un problema de la pobreza.
No, de los niños sin tecnología también, ¿no?
Pensado para que cada uno tenga su dispositivo, ¿no? Para que le saquen a mamá.
Claro, exacto, ¿no? O las computadoras compartidas y demás, las películas, ¿no? Tu hijo ve películas que después te recomienda películas horribles a vos que no te interesan.
Sí, sí. Bueno, ahí se lo confunde.
Y tardás muchísimo en encontrar lo que vos querrías ver realmente.
Claro, sí, no. Esto siempre funciona dentro de los grandes números.
Claro.
No hay un poder de titiritero que te maneja cada uno de los individuos, sino que es estadísticamente probable que a esta persona que reúne estos requisitos, aparte del menú de publicidades que tengo, lo más cercano que le va a interesar a este tipo es esto, pero bueno, hay margen de error evidentemente, como acabas de decir.
Estamos conversando con Esteban Maniani, él es licenciado en Ciencias de la Comunicación, es docente en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Nacional de Rafaela, donde dirigiste una carrera.
Sí, la licenciatura en Medios Audiovisuales y Digitales, que es una carrera nueva, como la universidad, que tiene solo 4 años.
Pero que no es centrada en estos temas, la carrera.
Tiene una materia que es justamente la que dicto yo, que es sobre estos temas, pero tiene, es como una carrera de comunicación con un fuerte énfasis en la producción audiovisual digital, sobre todo, ¿no?
De acuerdo.
Entonces, te quería preguntar respecto a esto, estamos hablando de la publicidad. ¿Qué hace el quien recibe esa publicidad? ¿Cómo la toma? ¿La ve, le interesa, cliquea, la saca? Digo,
no.
Las plataformas nos lo ofrecen. ¿Qué hacemos nosotros?
Si bueno, está estudiado. Es más, está mucho mejor estudiado que lo que pasa con la publicidad de un diario, que en la publicidad de un diario no sabés. O sea, vendiste 10, claro, no sé, yogures más, pero no sabés por si fue por la publicidad en tal medio o en el otro. Acá tenés una lectura mucho más fina y justamente eso es lo que permite mejorar el algoritmo, es como un entrenamiento. No recuerdo las cifras exactas, pero la tasa de interacción con esas publicidades es bajísima en términos nominales, ¿no? Pero es mucho mejor que lo que era antes. No sé, te tiro un número, no recuerdo la cifra, pero 0,05% de la gente cliquea. Lo que pasa es que estamos saturados de información. Sí, saturados. Entonces, justamente vos, para poder atravesar esa saturación, tenés que saturar todavía más. Un ejemplo interesante es el de TikTok. TikTok, la aplicación que usan muchos chicos de 10, 11, 12 años en el mundo, hizo una campaña en la cual gastaba, no me acuerdo ya qué cifra, pero miles de millones de dólares, es una aplicación china, y ponía publicidad en Facebook y también tomaba influencers de YouTube, de Instagram, y les decía vengan a TikTok, y les pagaban mucho dinero por hacer videos para eso, y eso produjo un crecimiento de TikTok al punto de que actualmente en Estados Unidos era la tercera aplicación más descargada, después de Facebook, y de Messenger y de WhatsApp. Entonces,
pero es una aplicación de que no entiendo.
Es una red social que permite hacer como una especie de covers con música que ya viene editada y tiene toda una serie de efectos, filtros, cortes de cámara.
Ah, y vos podés cantar con el cantar, sí.
Estoy seguro que si le preguntan a cualquier niño de 11, 12 años que conozcan y le preguntan, van a ver que tiene muy claro que es TikTok. Y es una aplicación china, lo cual presenta un grave problema para los Estados Unidos también.
Me quedo
¿por
con...
qué? Ay, perdón.
¿Por qué? Bueno, justamente están analizando en Estados Unidos el peligro de que una aplicación china esté llevándose la brutal cantidad de información, estamos hablando de cerca de 100 millones de niños de Estados Unidos, a servidores chinos.
Claro, conocen la conducta cotidiana, los desplazamientos, dónde están, dónde se conectan, cuánto tiempo al día se conectan,
qué temas le interesan, qué música escuchan y demás. Lo cual plantea, si Estados Unidos denuncia esto respecto de una red social muy exitosa porque es peligrosa para su soberanía, nos plantea a todos los demás, caramba, ¿no será un poquito peligroso el tema de que nosotros estemos dando la cantidad de datos que damos a redes sociales como Twitter, Facebook,
Google? Sí, el problema es que uno puede hacerse esa pregunta cuando tiene una alternativa, es decir, cuando puede tener una red propia que desplace a la red que uno percibe como amenazante. Eso pueden hacer los chinos, no nosotros.
Sí, no, pero por lo menos podemos empezar a decir, caramba, ¿qué es lo que le preocupa tanto al estadounidense respecto de los chinos y qué deberíamos o podríamos eventualmente llegar a ser nosotros en ese sentido?
¿Y qué deberíamos o podríamos?
Esa es la gran pregunta. Bueno, primero problematizarlo. Hasta ahora somos muy, muy alegremente, dejamos entrar a las corporaciones a nuestras vidas sin ningún tipo de preocupación, y hay cosas que a mí me parece que se podrían fácilmente revertir, como el ingreso de Microsoft o Google a las aulas, las escuelas. O sea, se usa Windows en las escuelas, mis hijos reciben computadoras en las cuales no está ni siquiera seteado el micrófono o la cámara para algún tipo de control. Y aparte que el modelo de negocios actual de Microsoft es copiar todos los datos en sus propios servidores. Es decir, que tienen un monitoreo muy fuerte de la actividad de los niños de las escuelas argentinas en servidores. Y eso se podía revertir con software libre, usando un tipo de GNU Linux. Y utilizando como plataforma educativa Moodle, que simplemente se instala en servidores locales y que existe un know-how enorme, genera trabajo local y genera seguridad sobre los datos, ¿no?
Bueno, ahí evidentemente hay cuestiones políticas que se podrían discutir. Brasil, hasta, si no me equivoco, el gobierno de Bolsonaro tenía todo el sector público federal corriendo sobre Linux. Creo que hay otros países en los que esto también ocurre. Yo no estoy en condiciones de decir si es suficientemente robusto o no para competir con otros sistemas operativos, eso no estoy en condición de afirmarlo, pero sí estoy de acuerdo con vos en que son discusiones que hay que tener.
Aparte, muy particularmente cuando son datos del Estado. O sea, vos compras llave en mano un producto y decís, tengo todo resuelto muy fácilmente, me dan la llave. Ahora, esa empresa quiebra Y todo eso no es migrable fácilmente a otro lugar. Es más, si la empresa esa decide dejarte, como ocurre con Windows, no te da más soporte para Windows 95, bueno, tenés otra opción que invertir en pasar al otro. Y no tenés garantía sobre que vas a tener portabilidad de datos.
Estamos conversando con Esteban Magnani sobre Big Data, negocios, sociedad, y nos falta todavía neurociencia. Pero primero nos vamos al informativo.
Pintado de sol o luna, techadito de estrellas, lindos son en mis pagos, esos patios de tierra. Patio cara de viejo, donde tendría mi...
Argentina se informa por Nacional. Las 2 de la tarde. Se realiza una marcha en el centro porteño en contra del golpe de Estado en Bolivia.
Más de 100 organizaciones de derechos humanos, gremiales y políticas, entre otras, y con la presencia de la comunidad boliviana, es que se lleva a Plaza de Mayo el repudio al golpe de Estado en Bolivia y también la solidaridad con ese pueblo vecino. Esta movilización está encabezada por la bandera Huipala y la consigna es no al golpe de Estado en Bolivia. Los detalles los dio el secretario general de la CTA, Hugo Yasky.
En la Plaza de Mayo estaremos siendo parte de una gran convocatoria de los movimientos sociales, de la CTA, del Frente Sindical para el Modelo Nacional de la CGT, de sindicatos, de organizaciones amigas, de movimientos sociales y sobre todo una gran presencia de la comunidad boliviana. Se leerá un documento firmado por más de 150 organizaciones que repudian el golpe de Estado en Bolivia, que exigen la restitución de la plena vigencia de la Constitución en ese país y que además reclaman que cese el asesinato y la persecución de pobladores y pobladoras indefensos.
Informo Liliana Arias para Radio Nacional.
Deportes.
Mientras en el estadio 3 de la Caja Mágica estamos viviendo la serie entre Bélgica y Colombia con un muy buen ambiente de copero, vamos a escuchar en Radio Nacional a Nicolás Massú, el capitán del equipo chileno de Copa Davis, que mañana será rival de la Argentina desde las 7 de la mañana. Massú habla de sus ciclistas, de Jarry y de Garín.
Todos van a tratar de llegar en la mejor forma posible. La mayoría de los jugadores que están en el grupo han tenido un buen año, no solamente los argentinos, los chilenos, sino que los mismos alemanes. Struff ha tenido un muy buen año, quizá uno de los mejores de su carrera. Kosraiver es un jugador que juega muy bien al tenis. Argentina tiene también muchos jugadores que pueden variar. Tú sabes cómo es el tenis, son mucho de momentos.
En Madrid, Daniel Corujo para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En esta nueva hora en Posadas, Misiones, cielo despejado, temperatura 32 grados y medio, humedad 51%, la térmica 35 grados 6, en tanto en Capital Federal y alrededores, cielo nublado, temperatura 32 grados 2 décimos, humedad 43%, sensación térmica 33 grados 2 décimos.
Argentina está informada por Nacional.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Hasta las 15. Plato fuerte. Con María Laura Santillán.
Cada noche una propuesta distinta. Hoy, 23 horas.
¿Qué necesita el alumno? ¿De sus padres? ¿Qué necesita el alumno de los docentes?
Educación.
¿Qué necesita respecto a la relación de los padres con los docentes?
Bien aprendidos. Con Daniel Santa Cruz.
¿Cómo tenemos que trabajar nosotros respecto al cuidado que hay que tener en las redes sociales?
Radio Nacional.
Nuestra.
Tuya.
Argentina.
Podés escucharnos desde tu celular o tableta. Si tenés sistema Android, busca el icono de Play Store. Escribí en el buscador Radio Nacional Argentina. Ahí nos encontrás y podés descargar la aplicación. Estamos con vos, en todo el país.
Calzado Ombú. Seguridad más confort. Ombú. Nuestro liderazgo a tus pies.
Ahora, Nacional, en todo el país.
2:04 p.m.
Nos escuchás también en La Rioja, por AM620.
Siempre es hora de relojes Paddle Watch. Paddle Watch se lleva en la piel. Paddle Watch es parte de vos.
Radio Nacional, la única radio que conecta a todos los argentinos. Radio Nacional, la señal federal.
Continuamos con Plato Fuerte por Nacional.
Pintado de sol o luna, techadito de estrellas, lindos son en mis pagos, esos patios de tierra. Patio cara de viejo, donde tenía mi mamá, el pan que en la batea, lavando lo ganaba. Y para los carnavales, con cuesta y chacarera, embarrando chinitas, armábamos trincheras. Chacarera de tierra, luna color de chango, son llenos de coyuyos, son patios de Santiago. Precios y plantas que en patios arbolados se hacen agua y tinaja. Se habré bebido estrellas que a mi vaso bajaban en la noche de amigos, patio, copla y guitarra. Alumbran las noches de concierto de grillos trovadores en los patios de tiesto. Chacarera de tierra, luna color de chango, son llenos de coyuyo, son patios de Santiago.
El dúo Coplanacu abriendo la segunda hora de Plato Fuerte, una versión pedida por Mercedes que vive en San Martín y Mirta, o mejor dicho María Claudia, que nos está escuchando y nos escriben al 11-65-84-08-70. Estamos escuchando La Chacarera del Patio. Interesante la charla, todo el mundo enganchadísimo, hay como un silencio de siesta.
Hay un silencio de siesta, más bien.
Pero muy atento. Sí, sí.
Con eso que decía, en Santiago, 37 grados a la sombra, nosotros estamos conversando con Esteban Mañani, pero antes de seguir esta charla yo le quiero preguntar a Cecilia, ¿fue bien el fin de semana turístico?
Sí, fue bien, y tuvo una característica particular que empecé, que fue que el fin de semana largo de octubre fue bastante malo porque cayó muy poco antes de las elecciones, el Día de la Madre ahí en el medio y demás, hizo que hubiera poco movimiento el fin de semana largo de octubre. Entonces me parece que mucha gente que se movió en este fin de semana, que tenía medio garantía de buen clima, y muchas veces funcionó como funciona el de octubre, como el fin de semana en el que la gente se va a buscar, a mirar cómo está la playa, cómo está Córdoba, cómo están los Entre Ríos, cómo están los precios, digamos, hacer como una mirada previa, pensando ya en las vacaciones, de verano, ¿no? Hubo 10% más de gente movilizándose, entre los que son turistas, que se mueven 2 o 3 días, y los que son ahora, CAME contabiliza también lo que son excursionistas, ¿no? Los que hacen salidas del día entero a pasar a una ciudad a menos de 200, 300 kilómetros de donde viven.
Es difícil contabilizar eso que el turismo...
que el turismo de
y porque
de,
el turismo con ocupación hotelera, habitaciones, sí, pero eso etcétera, lo me dice el excursionista,
se mueve un poco, bueno, peajes, bueno, y claro. Además por la cuestión de, bueno, digamos, los centros, las localidades que por, alrededor de Buenos Aires, por ejemplo, las localidades que ofrecen como esa jornada de campo y demás, también son grandes centros turísticos que tienen una posibilidad de contabilizarse. Y lo interesante es que también tuvo, en términos económicos, un resultado positivo contra inflación, ¿no? Digamos, quitándole la inflación, un crecimiento en el nivel de gasto de el 54%, que está un poquitito por arriba de la inflación anualizada a este momento del año, así que eso también es una buena
noticia. Bueno, eso ¿no? quiere decir que el cambio de gobierno provoca confianza en los consumidores.
Puede ser una señal. Digo, de esa, yo creo que hay algo del efecto de que finalmente, bueno, las vacaciones van a ocurrir, el mundo no se va a terminar, en octubre estábamos pensando en otra cosa, listo, tomemos la decisión, ya más o menos ahora tenemos el panorama más claro, cambia seguro el ánimo con un cambio de gobierno.
El consumidor que mide Ditela en la próxima medición y vamos a ver que
si hay un vínculo con eso, pero seguro que también una confirmación de resultados electorales y genera un cambio de expectativa que siempre tiene un primer impulso positivo, así que también algo de eso habrá, pero lo cierto es que bueno, crecieron tanto, además ese 10% promedio de crecimiento de la gente que se movilizó, yo fui a mirar el detalle a ver si eran solamente los que salían por el día, digamos, si había más gente saliendo por el día y menos turistas, sino los dos indicadores crecieron 10%, un poquitito más los excursionistas, y eso le dio 10.5 finalmente a la cuenta de crecimiento, pero los dos se movieron bien, 4.700 millones de pesos el dinero movilizado este fin de semana largo en Argentina.
Muy bien, gracias, sí. Esteban, hay una especie de ideología de lo que un crítico llama el solucionismo tecnológico, ¿no? Eugene Morozov, nacido en Bielorrusia o en no sé dónde, pero vive en los Estados Unidos, y hace una crítica muy fuerte de lo que define como la idea de que la tecnología va a solucionar todos los problemas. Morozov hace algunos ejemplos que me parecen muy claros. Por ejemplo, estamos ante una pandemia de sobrepeso y obesidad. Ahora todo teléfono inteligente viene con un programa para controlar las calorías, la ingesta alimenticia, la cantidad de ejercicio que se hace, etcétera, 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 como si la tecnología fuera la vía para resolver eso, y él dice, no, la epidemia de obesidad tiene que ver con el diseño de las ciudades, el sistema de transporte, la industria alimentaria, el modo de trabajo y de uso del tiempo libre. Es un problema político, es un problema de diseño del funcionamiento de la sociedad. Un individuo no puede resolverlo. Es decir, la tecnología no es la vía de solución. Hay otros, como Steven Pinker, que dice, aún los problemas derivados del calentamiento global los vamos a resolver con la tecnología. Vamos a poder crear bacterias que consuman los plásticos de los océanos. ¿Cuál es tu visión de estas dos miradas tan contradictorias?
Y estoy más cerca de Morozov, claramente. Esto del solucionismo tecnológico, que aparte para cada nuevo problema que genera la tecnología tenemos una nueva solución tecnológica que a su vez genera nuevos problemas, es algo que viene ocurriendo bastante. Me parece que en el corazón de todo esto está un problema político, un problema financiero y social que excede a la cuestión tecnológica, digamos. La tecnología no está en el vacío, sino que está en una sociedad que encuentra dificultades.
Te doy otro mate, Esteban.
Por favor.
Y hablamos un rato nosotros mientras se recupera.
Está bien. Sigamos entonces con Ceci Buflet, con Ceci Buffet y su dólar super planchado.
Sí, le vamos a dar un respiro con el dólar y a nuestro invitado. La semana pasada tuvimos un movimiento del dólar, un dólar super planchado, con una característica particular. El Banco Central se ha llevado acumulados comprados más de 1.500 millones de dólares en reservas desde que se instaló el super cepo. Y hoy hay en la tapa del diario El Cronista un dato súper interesante que me parece que tiene bastante que ver con eso, que cuenta que desde las PASO hasta aquí se han vendido 6.600 millones de dólares de el campo, básicamente de exportaciones, que se liquidan porque estaban guardadas o se adelantan. Las exportaciones se pueden adelantar, ¿no? Uno puede vender algo a cuenta de entregar después los granos. Hay 12% más de liquidación de maíz que hace un año, 12% más de trigo que hace un año, y algo más que eso en el caso del maíz, por ejemplo. Básicamente eso tiene que ver con el campo previniéndose o anticipándose a una llegada de las retenciones y acelerando
la liquidación con
el objetivo de intentar evitar ese impuesto, ¿no? Hacerse de los dólares y de los pesos.
Y pa' los carnavales con cuete y chacarera, embarrando chinitas, armaba vos trincheras. Chacarera de tierra, luna color de chango, sol lleno de coyullos, son patios de Santiago. Estas ya buscadoras de hombres, bichos y plantas, en patios arbolados se hacen agua y tinaja. Si habré bebido estrellas que a mi vaso bajaban en las noches de amigos, patio, copla y guitarra.
Última de las versiones pedidas por ustedes de la Chacarera del Patio es Alfredo Ábalos. Lo pidió Esther, que vive en Boedo. Nos escribió al 1165-840870. Alejandro.
Sí, Rafa, ya no nos queda más que despedirnos en este lunes en el que reemplazamos, como pudimos, a la conductora líder en esta mesa integrada por Martín Bilic, Martín Angulo, Pietro Sorba, Silvia Naista, Ciro Buffet y Rafa Hernández, y en un programa con Chiquito Profili en la operación técnica, Yanina Montanaro, Flor Belín, Pichi Borges, René Jordan y Erika Sotomayor en la producción.
Se anuncian tormentas heladas para el final del día, pero no hablemos de eso.
Falta mucho para el final del día. Sí. Que tengan todos una muy linda tarde. Por eso mañana devolvemos el programa a su dueña legítima.
Sin chocar.
Sin chocar.
Impecable.
El marinero del río no tiene calor ni frío. La ciudad no tiene puerto y se siente muy vacío. Ay, qué pena. Últimamente ha perdido.
Argentina se informa por Nacional.
En hora 15 en todo el país. Organizaciones sindicales, sociales y políticas marchan hacia Plaza de Mayo contra el golpe de Estado en Bolivia.
No hay golpe de Estado en Bolivia. Esa es la consigna que se lee en una gigantesca pantalla sobre el escenario montado en Plaza de Mayo para respaldar a Evo Morales y solidarizarse con el pueblo del país vecino. Son cientos de miles de personas que se concentran en la intersección de Avenida de Mayo y 9 de Julio y marcharon ya muchos de ellos hasta la Plaza de Mayo. La cabeza de esta masiva movilización lleva una gigantesca bandera huipala. Marchan organizaciones de derechos humanos, sociales y agrupaciones políticas del festival, participan grupos musicales bolivianos y el encuentro cerrará con la lectura de un documento consensuado por más de 150 agrupaciones. Informo Liliana Arias para Radio Nacional.
La justicia aceptó la nulidad de las elecciones en Maipú. La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires hizo lugar al pedido de nulidad de las elecciones en ese municipio bonaerense realizado por el Frente de Todos a raíz de presuntas irregularidades en la votación. El planteo había sido realizado por el candidato Facundo Caudanes a raíz de denuncias de vecinos y empleados municipales contra el actual intendente Matías Rafalini, de Juntos por el Cambio, por sustracción de DNI en el día de los comicios, evitando así la posibilidad de votar. El caso de Maipú tiene otras tres causas judiciales abiertas. Una tramita ante la Junta Electoral de la Nación, otra ante la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires y la restante ante el